Este es Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida, con noticias de Chiapas, la otra campaña y la Sexta Internacional. Este 3 y 4 de mayo, a 4 años de la brutal represión en San Salvador Atenco, se realizó un plantón Primero Nuestros Presos en el Zócalo de la Ciudad de México. Participaron organizaciones e individuos de Oaxaca, Morelos, Campeche, Guerrero, Chiapas, Estado de México, Distrito Federal, Tamaulipas, Coahuila, Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas, Tlaxcala y Durango. Al mismo tiempo se realizaron actos paralelos en Zacatecas, Fresnillo, Querétaro, Colima, Guadalajara, Ciudad Guzmán, Tijuana y Sayula, todos en apoyo a los presos políticos del país. Esto sucede días después de que una caravana nacional e internacional de solidaridad, que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala en Oaxaca, fue atacado por paramilitares en complicidad con el gobierno del estado, resultando en 2 muertos y varios heridos. También sucede en el contexto de un aumento alarmante de las agresiones contra comunidades indígenas y movimientos adherentes a la otra campaña en el país. Italia Méndez y Normaide Jiménez Osorio, víctimas de prisión política y tortura sexual en San Salvador Atenco, leyeron un pronunciamiento sobre las agresiones a la otra campaña.
En días pasados conocimos las provocaciones y agresiones que los malos gobiernos federal, estatal y municipal, utilizando sus fuerzas policíacas y al grupo paramilitar OPDIC, realizaron en contra de los compañeros y compañeras bases de apoyo zapatista en las comunidades de Bolona Jau, Laguna de San Pedro y en el poblado de Santo Domingo, Casablanca. De igual manera, en el estado de Chiapas se han generado agresiones y represión en contra de compañeras y compañeros adherentes a la otra campaña en los ejidos de Bachajón y Jotolá, por medio de la banda paramilitar OPDIC en Mitzitón, en donde la agresión del gobierno y de los ricos se ha desarrollado por medio del grupo paramilitar conocido como Ejército de Dios, quienes han llegado ya al asesinato. En días pasados conocimos del secuestro del compañero Francisco de Asís Verdía Manuel, presidente de Bienes Comunales de Santa María Ustula. Antes, el 23 de febrero de este año, fueron también secuestrados los compañeros comuneros de Santa María Ustula, Javier Robles Martínez y Gerardo Vela Orsino, miembros de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales. Todos ellos fueron detenidos y desaparecidos por bandas paramilitares, contando con el silencio cómplice del gobierno de Michoacán. Tememos por la vida de nuestros 3 compañeros miembros del Congreso Nacional Indígena. En el DF se dio el secuestro del compañero Virgilio Noel Mundo López, adherente a la 6ª Declaración de la Selva Lacandona, y el homicidio de la compañera trabajadora sexual independiente María Fernanda en las calles de Calzada de Tlalpan. En Guerrero, las provocaciones y amenazas en contra de los compañeros que se oponen a la construcción de la presa de La Parota, quienes actualmente enfrentan nuevamente el embate de los gobiernos federal, estatal y municipal para expropiarles sus tierras y construir el proyecto hidroeléctrico, así como las agresiones a nuestros compañeros de las comunidades en la sierra y la montaña, las que se han incrementado últimamente con la acción de grupos paramilitares protegidos por el gobierno y el ejército mexicano, y las amenazas y agresiones a defensores de derechos humanos. El pasado 27 de abril conocimos de la agresión que sufrió la caravana de solidaridad que se dirigía a San Juan Copala, partiendo de la ciudad de Oaxaca, por francotiradores del grupo oficialista denominado Ubisor, en el que hasta el momento se menciona la muerte de 2 compañeros, entre ellos nuestra compañera Beatriz Alberta Cariño Trujillo, dirigente de Cactus y adherente a la otra campaña, así como varios compañeros heridos.
Durante el evento, la memoria de los activistas asesinados en el ataque a la caravana de solidaridad que se dirigía a San Juan Copala en Oaxaca estuvo muy presente. Omar Esparza, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Cactus, esposo de Beatriz Cariño, dijo estas palabras.
Quiero hacer mención y memoria de mi compañera Alberta Cariño Trujillo, Betty Cariño. Es difícil explicar el dolor que muchas veces uno siente. Esta manera en la que nuestra compañera, en la que mi compañera, se le arrebató la vida, no es una manera de morir. Quiero denunciar a Rufino Juárez, que por instrucciones de Bencio Martínez y del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, llevó a cabo este acto donde asesinaron a 2 de nuestros compañeros. El gobierno del estado le dio protección a los sicarios. Las patrullas estaban a 1 kilómetro máximo de distancia patrullando la entrada a la sabana y no entraron a defender a nuestros compañeros. La policía estatal les dio protección, lo diseñaron ellos. Ellos son los asesinos. Se llama Ulises Ruiz Ortiz, Evencio Martínez. Cuando nosotros le pedimos que interviniera desde las 4 de la tarde, los policías estatales dijeron que no tenían órdenes para poder entrar. ¿Cómo explicarse entonces que el ejército, la policía estatal, entró con Rufino Juárez a sacar a los periodistas?
Entrevistamos a Víctor Castillo Pérez, integrante del municipio autónomo Triqui de San Juan Copala, en el plantón que se estableció también en el Zócalo por tiempo indefinido para exigir justicia y parar las agresiones y el cerco que sufre la comunidad.
El pueblo de Copala está rodeado por grupos paramilitares, impidiendo pues la entrada de alimentos. Nos han cortado la luz, el agua, y es casi nadie puede circular ni salir de sus casas, pues. Y como lo saben, pues la caravana donde iban organizaciones civiles fue atacada por un grupo paramilitar que se llama la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, un grupo periodista que se conformó en 1994 bajo la tutela del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Del ataque del 27 de abril hubo muchos heridos, un compañero muerto que es Tiri Yacola, un compañero finlandés que vive en esa caravana, y la compañera Beatriz Cariño Trujillo. La caravana tenía como objetivo evidenciar qué era lo que estaba pasando, y además llevaba pues víveres para consumo de la población. El problema principal es que el 1 de enero de 2007 se conforma el municipio por alrededor de 18 comunidades triquis de la zona baja. Al gobierno no convenía que el municipio autónomo pues siguiera avanzando en otras comunidades priistas. Esa es la razón principal por la que el gobierno hace uso de la fuerza paramilitar para desmantelar definitivamente el municipio autónomo. Para el plantón indefinido que se instaló el día de ayer en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, pues pudieran traernos agua, frijol, arroz, huevo. El objetivo de nuestro plantón es exigir que haya justicia, que se quite el acordonamiento paramilitar sobre el municipio autónomo.
En el evento participaron organizaciones de varias partes del país. De Candelaria, Campeche, miembros del movimiento contra las altas tarifas de la energía eléctrica hablaron sobre su lucha y sus presos políticos.
La resistencia surge en el año 2006. Empezó con una persona que le llegó su recibo, la cual se le hizo demasiado excesivo y entonces tomó la decisión de no pagar la luz. Este compañero le comentó a su vecino y así se fue corriendo la voz hasta que fueron 80 compañeros. En la actualidad se cuenta con 30 comunidades que están en resistencia, aclarando que en cada comunidad a veces está el 50% en resistencia y el resto no. La razón por la que los compañeros que están presos en el Cerezo de San Francisco Cove, la CFE organizó un operativo de desmantelamiento el 25 de septiembre de 2008. Empezaron a cortar la luz como aproximadamente a 80 compañeros, los cuales se organizaron y se plantaron ante las oficinas de la CFE. De esta acción empezaron a salir tres demandas, en la cual está la compañera Sara López, Guadalupe Borjas y Joaquín Aguilar Méndez. Se empezó a tener el diálogo contra la CFE, pero como siempre hemos notado que en todos los estados el gobierno nunca respeta los acuerdos. Entonces, el 10 de julio del 2009, los federales llegan en sus casas tumbando puertas para llevárselos. Esto sucedió 2-3 días antes de una fecha en la cual se iba a hacer una mesa de diálogo, la cual el gobierno no respetó, y pues actualmente los compañeros están ahorita presos.
De Chiapas, la organización Voces Inocentes habló sobre su lucha para liberar a los presos políticos.
Queremos darles a saber sobre el proceso de nuestros compañeros presos políticos de Chiapas, como por ejemplo el compañero Alberto Patistán Gómez y nuestro compañero Rosario Díaz Méndez. Para empezar, compañeros, queremos darle a saber quién es Alberto Patistán Gómez. Nuestro compañero, desde en el año 2000, el 14 de julio, en representación de un grupo de indígenas del municipio de El Bosque, del estado de Chiapas, tuvo una discusión con el presidente municipal del Bosque. Días después, hubo una emboscada en el cual perdieron la vida de 6 a 7 seguridad pública. En esa emboscada iba el hijo del presidente de aquel entonces, en el cual él quedó el único sobreviviente. En ningún momento señaló a nuestro compañero Alberto Patistán Gómez. Ya a los 40 días después viene el señalamiento hacia nuestro compañero. Esto se origina solo porque él ha estado en representación de los grupos indígenas de esa región. Entonces, el 19 de julio del 2000 fue detenido. Nuestro compañero fue sentenciado a 60 años de prisión. Quiero hacer un recordatorio que nuestro compañero fue uno de nuestros compañeros que formó dentro de la prisión El Amate en Chiapas, la voz del Amate, que el 5 de enero del 2006 nos adherimos a la otra campaña y sexta declaración de la Selva Lacandona. Estuvimos en la cárcel organizándonos como la voz del Amate con un plantón indefinido desde el 5 de enero del 2006 hasta el 26 de febrero del 2008. Entonces, el 26 de febrero del 2008 nos declaramos en huelga de hambre. El proceso fue de 41 días en huelga de hambre. Muchos alcanzamos la libertad, pero nuestro compañero no ha podido alcanzar la libertad. A continuación, le accedo la palabra a la hija de nuestro compañero Alberto Patistán Gómez.
Soy María Gabriela Patistán. Mi papá fue encarcelado hace 10 años. Hace 10 años, cuando yo tenía 9 años. Perdón, compañeros.
También de Chiapas hablaron miembros de la comunidad de Mitzitón, que ha venido sufriendo agresiones por parte de la organización paramilitar Ejército de Dios en complicidad con el gobierno del estado.
Nosotros tenemos dos presos políticos que están fabricando los delitos por los malos gobiernos. Manuel Heredia Jiménez se encuentra preso en el Cerezo 5 de San Cristóbal de las Casas. Preso injustamente también el compañero Artemio Díaz Heredia, en el Amate 14 de Sintalapa, Chiapas. A las mujeres, hombres, niñas y niños y personas mayores del pueblo organizado de Mitzitón, adherente a la otra campaña, el gobierno más nos ataca porque quiere hacer la autopista de San Cristóbal a Palenque, Chiapas. Los problemas empezaron desde que llegaron a hacer mediciones de nuestro territorio. Armaron un grupo de paramilitares que es cómplice. Es conocido del Ejército de Dios. El día 21 de julio de 2009, estos paramilitares asesinos mataron a nuestro compañero Aurelio Díaz Hernández y dejaron gravemente heridos 5 compañeros más a manos de estos grupos paramilitares. El 28 de febrero, 3 de nuestros compañeros fueron secuestrados y amarrados en un poste y golpeándolos brutalmente y los bañaron con gasolina de intentar quemarlos vivos.
Italia Méndez y Normaide Jiménez Osorio, víctimas de tortura sexual y prisión política en San Salvador Atenco en 2006, hablaron de la campaña permanente contra la represión política y la tortura sexual iniciada por ellas.
Una de las denuncias más significativas, por así decirlo, del caso Atenco fue justamente la tortura sexual que nos sometieron los policías, pero también este fenómeno que se da de poderlo platicar. Es decir, cuando nosotras estábamos en prisión, teníamos algo que estábamos compartiendo, un profundo dolor, y bueno, reconocernos en los ojos de la otra nos ayudó mucho a poder verbalizar la experiencia. Y eso de verdad que es un paso importante, de poder hablar lo que nos había ocurrido, de poder hablar sobre, no solo sobre los golpes físicos, pues, ¿no?, sino lo que se había roto dentro de nosotras con la práctica de la tortura sexual y sobre todo con el lenguaje profundamente misógino y machín que se habían dirigido hacia nosotras. Posteriormente, bueno, pues muchas de las mujeres pudimos salir en libertad después de 15 días estar en prisión, y se quedaron otras tantas de nuestras compañeras que, bueno, y nuestros compañeros, que nosotros la vivíamos con mucho dolor afuera, pero creíamos que la manera en la que podíamos contribuir a su libertad y también a un proceso de curación era seguir haciendo trabajo político, seguir haciendo esta denuncia, insistiendo en la injusticia del Estado, la utilización de sus herramientas como la tortura y la prisión política. Pero hubo un salto importante. Creímos importante dejar de hablar únicamente de nuestro testimonio como tal. O sea, a mí me golpearon los genitales, o hubo muchas compañeras que fueron obligadas a practicar sexo oral a policías de manera tumultuaria. Es decir, la violencia fue mucha en contra de las mujeres. Pero creíamos que no era solo el mensaje que queríamos enviar de "a mí me ocurrió esto", sino que teníamos que buscar la manera de que este proceso de represión tan fuerte, que teníamos que buscar la manera de contribuir a comenzar a cuestionar de nuevo nuestro movimiento y sobre todo comprender qué es lo que nos había ocurrido. Esta iniciativa la iniciamos varias compañeras. Consistía en una campaña que no solamente fuera de nosotras, sino fuera de toda aquella persona que quisiera sumarse a este trabajo. Es una campaña contra la represión política y la tortura sexual.
La organización Taller de Desarrollo Comunitario, TADECO, de Guerrero, describió la represión sufrida en ese estado y la situación de los presos políticos.
Estamos reclamando a la libertad de los presos políticos, el compañero Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores, Santiago Nazario Lesma, Tomás de Jesús Barranco, que es de ahí del estado de Guerrero. También estamos en pláticas ahorita recientemente con el compa indígena MEPA de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, de la OPIM, pues que también está preso desde hace ya varios años. Pues también comenzó con una causa de denuncia porque sus compañeros habían sufrido esterilización forzada. Entonces un grupo de indígenas se organizan, forman la organización y empiezan a hacer denuncias, y a raíz de eso son detenidos y acusados de haber matado a un informante del gobierno, lo cual no es cierto. En este caso del profesor Máximo, pues se nota un claro contubernio entre el gobierno, paramilitares y los narcos, porque al compañero Máximo lo detienen un grupo de sicarios o narcoparamilitares y lo entregan a las autoridades estatales y municipales, ¿no? En un principio el compañero fue detenido, desaparecido, porque pues no se sabía dónde estaba. Hablaron a su familia para pedir un rescate, pues, lo cual indicaba que era un secuestro, pero al no haber recursos de dónde poder pagar el rescate, posteriormente van por su esposa y por el otro compañero, por Santiago Nazario Lesma. Cuando se pide la presentación, porque no sabíamos dónde estaban, aparecen arraigados en Acapulco, pero ya con los delitos de que pues, habían participado en un secuestro y un asesinato en Telolapan, Guerrero. El compañero fue dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y pues también formaba parte de la Coordinadora Estatal. Su esposa es simpatizante también de la Coordinadora Estatal, y formaron un movimiento de Tierra y Libertad en Telolapan con la finalidad de pelear pues viviendas para todas aquellas personas que lo necesitaban.
En el Distrito Federal, miembros del Comité por la Libertad de Víctor Herrera Gobea relatan la prisión de este estudiante preso durante las manifestaciones en la conmemoración de la masacre de Tlatelolco en 2009.
Nosotros somos padres, hermanos, amigos, compañeros de un joven estudiante injustamente preso desde el 2 de octubre de 2009. Durante la marcha en la que se conmemoró el 41 aniversario de la masacre en Tlatelolco, un grupo de porros acometió un Oxxo. Con pretexto de este hecho, la policía del gobierno del Distrito Federal golpeó y detuvo decenas de jóvenes indistintamente. Entre estos, Víctor fue golpeado y detenido. se le fabricaron los delitos de daños en propiedad ajena y robo en pandilla. A pesar de la falta de pruebas ante este hecho, él continúa encarcelado en el reclusorio sur desde el 4 de octubre pasado. A 7 meses de iniciado el proceso, con el testimonio falso de 8 judiciales como única prueba en su contra, Víctor permanece en la cárcel, donde se sufren extorsiones, golpes, humillaciones, gastos aumentados y, sobre todo, el aislamiento injusto. Así tenemos que la participación en una marcha de protesta por lo ocurrido hace 41 años, todavía impune, y el ser joven, pobre, luchar por la justicia, por la libertad, por un mundo más joven, te expone a ser acusado de delincuente, a ser encarcelado.
Para escuchar las participaciones completas del plantón Primero Nuestros Presos, visita nuestra página www.radiozapatista.org. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.